Muy bien, continuamos con el recorrido por la cuestión política. Faltan apenas 5 días para las elecciones PASO y en Neuquén se dirimen candidaturas a diputados nacionales. Nos visita esta mañana en el estudio el candidato a diputado nacional por la lista B del Movimiento Popular Neuquino, Hugo Rauque. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Bueno, muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Diego. Y bueno, es un honor para mí, a la audiencia también saludar, y para mí es una honra que me hayan invitado y poder estar en sus estudios en este momento.
Bueno, gracias por compartir con nosotros. Venimos haciendo un cuestionario similar a todos los candidatos, es decir, las mismas preguntas a todos para que la audiencia también pueda ir sacando sus propias conclusiones y entendiendo cuáles son los matices, las diferencias entre cada una de las propuestas y los espacios. Así que vamos a compartir con vos el mismo cuestionario que venimos hablando con todos. El primer punto, la primera consulta que le venimos haciendo a todos los candidatos y los espacios es ¿qué votarían en el Congreso Nacional respecto a la posibilidad de volver a endeudar el Estado Nacional? También hay toda una cuestión en el Estado Provincial, pero como son candidaturas al Congreso de la Nación, la pregunta tiene que ver con la deuda a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opinión hay y qué se votaría en un posible nuevo endeudamiento?
Sí, yo creo que las deudas que se contraen es obligación de quien las contraiga, se tienen que, digamos, que pagar, pero no que sea en el sacrificio del pueblo, sino que de alguna forma buscarle la forma de la otra recaudación para poder cumplir con los compromisos que se tiene. Nunca estoy de acuerdo con deudas porque se está gastando más de lo que se gana. Esto es un ejemplo claro. Si yo gano 100.000 pesos, no puedo tener deudas por 200.000. Entonces, tengo un refrán que de acuerdo al lomo son los azotes, ¿no? Donde uno tiene que gastar lo que uno entra, y creo que el gasto público es lo que lleva al endeudamiento. Y en eso trabajar fuertemente, cómo se puede achicar el Estado. Porque el Estado es el peor socio que tenemos, tanto en lo privado, en toda institución, las pymes, empresas, el Estado es el socio mayoritario en este caso. Yo creo que habría que trabajar fuertemente en eso y ver cómo se recauda, se deja un poquito de trabajar para personales y gastar más en recuperar esa deuda. De no deberse, Argentina no tendría de qué deber con la cantidad de producción que tenemos, tanto en lo que en comida, en alimento, en gas, en petróleo, y ahora que viene el litio, no tendríamos que tener deuda. Tendríamos que estar en superávit nosotros en este momento. Pero bueno, eso una vez que se llegue al Congreso, se estudiarán en qué forma, digamos, se puede trabajar en eso.
Se habla de la riqueza que se tiene en recursos naturales, de todas las capacidades que tiene el país, ¿no? Para poder desarrollarse en distintos ámbitos. Sin embargo, la realidad, por desgracia, es otra. Por desgracia, los índices de inflación son cada vez más altos y si bien se registran determinadas bajas, es muy difícil hacerle frente, ¿no? A una inflación que ha ido en ascenso durante muchos meses. Y con la situación que tenemos hoy en el panorama económico del país, es necesario hablar y poner en debate cuál sería la postura de los diferentes candidatos frente a una reforma laboral. ¿Cuál es la postura que maneja usted?
Yo tengo una postura que se tiene que trabajar fuertemente en la reforma laboral, porque eso también acarrea problemas al empresario. Uno tiene una empresa pequeña nomás y ha absorbido tantos impuestos, el problema de los juicios laborales. Yo creo que se le tiene que dar más oxígeno al empresariado y cambiar, hacer la reforma laboral que tanto se habla y que se llega a enfrentamientos con gremiales, pero yo creo que en una mesa de consensos y de idea se puede llegar a una ley que se pueda cambiar todo eso y dejar conforme a todo y que no se ahogue tanto el empresariado. Yo siempre apunté a eso. Digamos, se tiene que achicar el Estado. Acá acá es corto, digamos.
¿Cómo achicaría?
Lo planteaba el actual gobernador electo el otro día, donde el Estado se tiene que achicar, es mucho gasto en lo público, en diferentes ministerios, achicar en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
O sea, la reducción de personal, ¿cómo?
De político, diría yo, no personal. Porque así todo, con la cantidad de personal que tenemos, a veces hay mucha falencia dentro de la administración pública. Ayer justamente hablábamos de eso, de los pasos en la justicia federal nomás. Digamos, tenemos que sea tan lento lo que el Estado, que por eso, digamos, el privado a veces no encaja bien con el Estado, porque es más ágil la empresa. La empresa viene a invertir y el Estado tiene que ser un controlador más que un participante de todo esto. Digamos, los impuestos, hay que ver qué cantidad de impuestos se pueden achicar, porque se está ahogando el pueblo. El mismo, digamos, aumento que tenemos en la inflación es debido a todo eso, al gasto público, a los que se le da mucho a gente que a veces no se tendría que dar, más control sobre las arcas. Vos ves que, y dejarse un poquito de hablar medio, queda medio chocante, ¿no? Pero el de robar mucho y eso yo creo que se tiene que achicar y trabajar fuertemente. Hay
no
una
tendría que existir el tema, en realidad, de ningún tipo de robo ni malversación de fondos.
No, pero es lógico eso. Nos hemos encontrado con muchas en nacional y provincial en eso. Entonces, a veces las instituciones no son malas, sino las personas que la integran son los que... Pero si también hay robo en lo público, también hay robo en lo privado. Porque si hay políticos corruptos, hay empresas corruptas también. Yo creo que acá el Estado tiene que tener más control sobre todo, no ser asfixiante de lo privado.
Le iba a preguntar esto en línea con lo que decía Daniela también respecto a la crisis económica que se está atravesando y la lucha que tienen las personas de a pie para poder llegar a fin de mes. Se debate pronto en la Cámara de Diputados, después de las elecciones PASO, la posible reforma de la ley de alquileres. Algunos buscan la derogación de la ley de alquileres actual, otros una reforma para modificar algunos de los puntos de la ley. Le pregunto, ¿qué votaría en caso de participar de esa discusión, de ese debate?
Yo creo que habría que trabajarla en la ley esa y ver cuál es el beneficio que tenemos para el pueblo, digamos, en una reforma, cerrarse en una sola idea, sino que buscar cuál es la solución.
O sea, de lo que está, modificarla.
¿Sería? Exactamente, modificar los puntos que te afectan. Esto es en todo. Cambiar una constitución no es lo lógico, lo que pasó en China, un ejemplo. Sino que hay puntos que cambiar, que aparte la política y el mismo Estado, el país y el mismo sistema ha avanzado tan rápido que a veces tenemos constituciones o leyes que han quedado en el tiempo. Entonces yo creo que hay cambiando de a poco y reformando esto a cómo está caminando todo el sistema, digamos, es como la política, es rápida, es ágil, entonces todo tiene que funcionar aquí. Y el Estado más, porque es el controlador.
Cuando hablan del Estado, no mencionan, y en este sentido me gustaría consultarle, el concepto de modernización de Estado. Algo que se habla, por ejemplo, de que es el perder tiempo, ¿no? Para un usuario el iniciar un trámite, el tema de los procesos de urbanización, todo termina llevando mucho tiempo. Un poco puede ser por la falta de capacitación que existe en el personal, que se está trabajando con eso, y lo hemos hablado incluso con el gobernador electo del tema de y con Corroza también, si no me equivoco, Diego, lo hablamos, del tema de capacitar a la gente que trabaja dentro del Estado para que pueda tener una mejor calidad de vida laboral, y por supuesto eso se ve reflejado, ¿no?, en la calidad de atención. Pero por otra parte, cuando se habla de modernizar el Estado, es también brindar mejores herramientas y que termina favoreciendo... porque se está gastando de más por ahí en cosas que ya quedaron obsoletas. En ese sentido, ¿qué dispositivo o qué plan integral se propone desde su fuerza para poder solventar esto? Porque por ahí la gente, cuando escucha el tema de los ajustes, siempre piensan en la pérdida del empleo, ¿no? Y justamente en este contexto es muy difícil pensarse sin trabajo y con un alquiler que pagar y con servicios que tampoco se pueden costear ya.
Sí, yo creo que el Estado, digamos, más allá de capacitarlo y todo esto, se tiene que ajustar a la situación que estamos viviendo. Y es parte de la política de preparar a la gente para que haya una mejor agilidad. Vos a una empresa, vas a una oficina pública y tenés que estar media mañana perdiendo tiempo. Uno mismo va al Banco Provincia, ponele, y vos ves mucha gente, pero mala atención. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? El empleado no tiene la culpa si vos no tenés a alguien que le esté diciendo. A veces uno mismo ha ido al Banco Provincia y hay 50 personas y un solo cajero. Pero vos ves gente paseando adentro. Entonces, a eso apunto yo. ¿Cuál es la que no pierda tiempo la gente? Y en lo tecnológico también. Digamos, hay personas todavía que nosotros estamos, digamos, personas de edad que no se ajustan justamente a lo que es la tecnología. Entonces tiene que haber también más enseñanza, apuntar a una edad de 50 años para arriba, de cómo se pueden agilizar las cosas también. Que el mismo empleado público le puede hacer todo eso. Digamos, a veces vos vas a hacer un trámite, he visto yo abuelos que van para armar su holding banking, un ejemplo, y se encuentran que tiene que ir al cajero y se pierde y no hay una persona dentro del banco que le vaya a enseñar a manejar eso. Claro. O pagar los servicios por teléfono, ya no tenés que ir. Pero tiene que haber una enseñanza sobre eso. Y eso lo tiene que hacer el Estado.
Por mi parte, la última, y te dejo, digo, hablando de lo bueno que se tiene dentro de la República Argentina, es la cantidad de recursos naturales que se utilizan y es lo que hace la diferencia de la provincia de Neuquén, por ejemplo, con el desarrollo petrolero, pero también se entiende que, considerando que son cargos de índole nacional, hay muchísimo por trabajar y muchísimo por recorrer. ¿Qué tipo de política ambiental considera que debiera de implementarse? ¿Qué ley falta o qué regulación es necesaria en este momento, mejor dicho, para poder hacer un mejor uso de los recursos ambientales, o sea, con el cuidado ambiental que esto amerita, y cómo lo podrían llevar a ejecutar?
Sí, es un trabajo, digamos, que se tiene que hacer eso, usar la energía natural en el caso de Alamito. Vos tenés una energía solar ahí que va a proveer en Neuquén a toda la parte judicial. Yo apunto, y mi sueño, diría, más allá que somos dueños de los recursos, vamos a cerrar con el tema de la represa. Más allá que nosotros tenemos los recursos, pero no somos dueños de la empresa. Pero sí tenemos que aportar y luchar fuertemente que nuestros recursos sean reconocidos. Porque nosotros le estamos proveyendo toda la energía al interior del país. Entonces, y tenemos los menos beneficios posibles. Por eso se apunta mucho a la tarifa Comahue, a volver otra vez a la tarifa que teníamos antes. Ahora llegaron las boletas de luz, impresionante, con precios pero exorbitantes. Entonces, buscar, si nosotros somos los proveedores de energía, tenemos que buscar un beneficio para la provincia. Y otro de nuestros proyectos también nos gustaría mucho es presentar un proyecto de hacer represas que sean neuquinas. Uh-huh. Que Neuquén sea dueño, en el caso de Villa Alnahueve, en el caso de construir Chihuido, buscar capitales, pero que no sea nación, sino que se involucre la provincia sola. Que bajaría costos vos dentro, apuntar a eso, a lo que te digo, Chihuido, apuntar a energía solar, los paneles solares, todo eso, y aprovechar nuestros recursos para abaratar los costos de nuestros ciudadanos. Porque acá se le está dando gas a mucho, hasta exportando, con el nuevo el gasoducto, se puede recaudar mucho más para Neuquén. Y la parte turística, yo creo que hay que darle mucho más importancia de lo que se le está dando actualmente. Digamos, el tema de asfalto en los lugares turísticos, llegar con buenas rutas, y eso genera fuentes de trabajo, genera hoteles. Porque ahora fíjate vos que Villa Pehuenia, vos vas a recorrer todo lo que es la cordillera y dejás medio auto. Sí. Entonces, a veces la gente se va a otro país, digamos, al país vecino. Pues tenés los mismos paisajes. Si el que no conoce el norte, es una hermosura. Lo que tenemos nosotros, lo que es turismo. Entonces, no solamente vivir del petróleo y del gas, sino buscarle otra alternativa, pues.
Hugo, la última, y cerramos la entrevista porque también se nos va el tiempo, pero consultarle también respecto a la agenda que tiene que ver con las minorías, con la discusión acerca de las cuestiones de género. Hay algo que se debate por estos días, que es una reforma, una ley integral trans. ¿Qué cosa votaría o cómo sería su postura en un debate al respecto en el Congreso de la Nación?
Yo creo que hay que tener mucho respeto sobre eso y estudiarla a fondo. No hemos trabajado todavía en ese sentido, pero yo acepto todas las ideas, acepto todo lo soy un libre, digamos, ¿cómo te puedo decir? Estoy de acuerdo con todo lo que sea en beneficio de toda la de trans, toda esa ley. Yo creo que hay que estudiarla con ellos mismos, cada uno que aporte, digamos, sus pensamientos y llegar a una ley que pueda beneficiar a todos, pero no estamos profundamente abocados en eso. Estamos más abocados a veces que tenemos que luchar. Yo estoy peleando fuertemente con el tema de las comunidades, estoy trabajando ahí en ese lugar, digamos que son pueblos originarios que hay que respetarlos, hay que llegar a acuerdos con ellos porque hay obras paradas grandes por problemas que tenemos con las comunidades. Las empresas petroleras mismas tienen que luchar con el sindicato, con las comunidades y con todo un sistema que... Entonces yo creo que es importante eso, pero tenemos otras cosas también que tenemos que debatir y pelear en el Congreso. Y lo más importante es que nosotros tenemos un diputado nacional y queremos colocar otro diputado más para que sean dos, y dos diputados en el Congreso pelearíamos mucho más por el beneficio para Neuquén Capital, para Neuquén, para la provincia. Y dos diputados se discute mucho y un voto es un voto a veces.
Agradecemos la predisposición de estar acá, de poder dialogar. Siempre consideramos que es mucho más rico que estén en el estudio para poder dialogar un poco más tranquilos y con un poquito más de tiempo. Así que le agradecemos la amabilidad para con nuestra emisora.
Sí, a veces los tiempos son tan chicos que hay tanto que hablar y a veces no, los tiempos no dan, pero en realidad yo le agradezco mucho la invitación y esto es bueno, es porque me gustaría también que a veces se sean dos los invitados.
Para poder debatir cara a cara.
Exactamente, hacer un y compartir también ideas, porque la política se nutre de eso, de compartir ideas.
Así es.
Pero en este momento nosotros estamos más abocados a pasar el 13, que seamos nosotros la lista ganadora el día 13, ahí ya se trabaja más fuertemente. Pero queremos primeramente apuntar a que el partido Movimiento por la Neuquina se fortalezca después de la cachetada que recibimos, después de la batalla, pero no una guerra, y vamos a surgir otra vez, y estamos trabajando para eso.
Muchísimas gracias. Siendo las 9 de la mañana con 2 minutos, despedimos a Hugo Rauque. Él es precandidato a diputado nacional por la lista B del Movimiento Popular Neuquino y pasó por los estudios de Río Negro Radio.